La semana pasada nosotros empezamos a estudiar lo que se llama Un Martes con Jesús. Y empezamos a leer en los primeros 11 versículos del capítulo 11 de San Marcos cómo Jesús entró a Jerusalén y la gente alborotada. Y la gente empezó con mucho entusiasmo mientras que Jesús montaba aquel burrito. ¿Se acuerda? Y la gente gritaba: ¡Hosana, hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y mucha gente no sabía aún lo que decía, menos lo que significaba hosana. Hosana descubrimos la semana pasada que significaba sálvanos hoy. Sálvanos hoy. Ellos esperaban un libertador, un capitán, un general que iba a marchar y a movilizar a toda la gente para conquistar a los romanos. Sin embargo, no comprendían que el Mesías prometido iba a derrotar el poder de la muerte y del pecado sobre la humanidad. Eso era el principio. Un domingo en la tarde, cuando eso aconteció, aproximadamente en el año 33. Y luego vemos que Jesús, entrando a Jerusalén, pasando el resto de ese día, encontramos en los versículos 12 al 19 que pasó el domingo, salió de Jerusalén a Betania, que estaba en el occidental, al este de la ciudad, pasando rumbo al Monte de los Olivos. Ahora entramos al lunes. Vemos que Jesús está entrando en la ciudad. En los versículos, allí en los versículos 12 al 19, vemos que Jesús está regresando a la ciudad, pero tuvo hambre. Llegó a una higuera lleno de hojas. Algo de las higueras es que cuando ya tienen hojas es que ya tiene fruto. Y vemos que Jesús se acerca a esta higuera y milagrosamente no hay nada de fruto. Es una higuera traicionera. Es una higuera superficial. Es una higuera que pantalla algo que no es. Lleno de hojas, pero no tiene contenido. No tiene fruto. Y Jesús llega y lo maldice porque no tiene fruto. Pero luego llega al templo. Llega al templo y ¿qué se encuentra en el templo? Puro comerciante haciendo negocio en la casa del Señor. Yo creo que Jesús, al ver eso, él automáticamente regresa al libro de Isaías capítulo 56, a donde el profeta habla acerca de la casa de Dios. Y precisamente en el versículo 7 dice: mi casa será la casa de múltiple de gente, de toda nación, de todo tribu, de todo lenguaje, pero mi casa será una casa para todas las naciones, una casa de oración. Eso tiene un significativo porque mucha gente interpreta y dice eso: bueno, pues cuando Jesús se enojó y tiró las cosas en el templo, pero no las tiró precisamente porque estaban vendiendo. Las tiró porque el comercio cerró las puertas a los extranjeros que viajaban por todo el mundo hacia Jerusalén para adorar y alabar y celebrar al Señor. Por cierto que los religiosos de aquel día dijeron: es bueno que no entren los que no son de nuestra raza, los que no son judíos puros, los que no son de nuestra religión. Y luego vemos que pasamos de lo que era el día lunes y llegamos al versículo 19, que ahora ya es martes, precisamente un martes con Jesús. Todo esto es fenomenal. ¿Por qué? Porque estamos viendo a cámara lenta esa última semana de la vida de nuestro Señor Jesús. Y por las próximas semanas nosotros nos vamos a detener en un martes con Jesús. Y vamos a observar lo que aconteció. Pero él empieza aquí, y voy a invitar a mi hermano Benjamín, porque él y yo vamos a tener una conversación para amplificar algunos de esos versículos. Pero vemos desde el versículo 20 al 26, dependiendo si usted tiene la Reina Valera, y si usted tiene la nueva versión, solamente tiene hasta el 25. Vemos que Jesús empieza a pausar y habla acerca de la oración. Pero más antes, ya era martes en la mañana, y entrando de nuevo a Jerusalén, los discípulos se asombraron porque vieron la higuera, y algo había sucedido con la higuera. Ya no tenía hojas, se había secado porque el Señor la maldició el lunes. Y asombrados, estos hombres se dirigieron a la higuera. Y si usted ha leído el texto, hay un texto ahí que dice: y ustedes le dirán a esa montaña, verán esa montaña, le dirán que se mueva, y esa montaña se moverá. Hasta lo cantamos, ¿eh? Esa montaña. Yo no soy cantante, perdóneme, hermano. Mucha gente no entiende el contexto de ese texto. Pero si usted hubiera mirado, ellos están llegando del lado este, so están viendo al lado oeste, está la higuera enfrente de ellos, sin hojas, es como los árboles ahorita, usted ve en Minnesota, desde su recámara usted puede ver las casas de sus vecinos porque no tienen hojas los árboles. Así estaba la higuera, pero atrás de esa higuera estaba el monte a donde se asienta Jerusalén, cuando Jesús dijo: ven esa montaña, le dirán a esa montaña, muévete, y se moverá. ¿Por qué? Porque había una institución, una rigidez, que no permitía a la gente llegar, acercarse, adorar a Dios libremente. Y el Señor estaba dirigido hacia Jerusalén diciendo: ustedes le dirán a esa montaña, muévete, y se moverá. Pero llegamos al versículo 24. Y Jesús dice: todo lo que ustedes hagan en fe, en oración, le pidan al Padre y se les dará. A veces sacamos ese texto fuera de su contexto también. Porque si usted analiza ese versículo con todo lo que Jesús enseñó acerca de la oración, él siempre dijo: hágase tu voluntad. Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Aún el Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Entonces, concluye hablando en el versículo 25 sobre perdón. Si tienes algo contra alguien, antes de venir al Padre, ve y pide perdón. So, aquí hay tres cosas que quisiera que Benjamín y yo pasemos aquí, y vamos a sentarnos en esta banca y vamos a tener una conversación, porque Benjamín, tú tienes un testimonio muy, muy, muy fuerte que a base a esas enseñanzas nosotros que hemos estado estudiando, tienes un fuerte testimonio de la gracia de Dios sobre tu vida. Pero yo me imagino que al recibir las noticias de cáncer, en una altura de tu vida donde tú estás ministrando, estás sirviendo al Señor, y luego esas noticias malas. Es como la persona que dice: voy a seguir al Señor, y empieza a seguir, y luego le dan malas noticias. Y más malas noticias. Y como que a veces nos desanimamos porque tantas malas. A veces nos preguntamos: ¿soy un imán de mala suerte o qué? ¿Qué está pasando aquí? Pero creo que hay algo sólido aquí que creo que tú nos pudieras compartir en palabra. Y la pregunta es esto: en el versículo 22 Jesús dice a sus discípulos, al exponer esta porción de oración, dice: tengan fe en Dios. ¿Pudieras tú quizás desglosar qué y cómo tuviste fe en Dios al recibir esas malas noticias? Que tengo entendido que hasta te dijeron que tienes un plazo de tiempo para vivir, ya no ibas a poder cantar, menos exponer la palabra.
Es interesante el tema de la fe. Yo descubrí que fe determina cuánto conoces al Cristo que habita en ti. cuando vienen las pruebas a la vida del ser humano, vienen, bueno, yo a consecuencia de todo esto que viví con lo del cáncer, el doctor me mandó a buscar con urgencia para darme una noticia, y era que tenía cáncer en la garganta. Cuando el doctor me da esta fuerte noticia, inmediatamente en mi mente se prendió la fotografía de Vive Más, porque yo, eso fue exactamente el día, al día siguiente de yo lanzar mi libro de Cómo Vivir Más. Y cuando esa noticia vino a mi mente, inmediatamente lo que se me ocurrió decirle al doctor fue: doctor, no tengo tiempo para morirme ahorita, hay mucho por hacer.
Wow.
Porque descubrí que el 80% de la gente que muere antes de tiempo en enfermedades terminales mueren porque dejan de querer vivir. Y yo tengo muchas ganas de vivir. Así que yo comencé a pensar inmediatamente: wow, yo no me puedo morir, hay mucho por hacer. Esta es una noticia que viene de un doctor, de un resultado, pero hay que ver cuál es la voluntad de Dios referente a esta nueva noticia que llega a mi vida. Así que decidimos activar fe. Dije al principio que fe para mí determina cuánto conoces al Cristo que habita en ti. Así que aprendí en el camino que Dios, cuando Dios permite una prueba al hombre, cuando es Dios, la permite para dos cosas, a mi entender. Número uno, para que nuestro carácter sea formado y nos preparemos para ser administradores de cosas más grandes. O número dos, para que nos demos cuenta cuánto conocemos al Cristo que habita en nosotros. Porque al cabo de que cuando viene una prueba a tu vida, no te das cuenta, wow, si hubiese sido en otro momento, ¿cómo yo hubiese tomado esta noticia? Así que por conocer al Cristo que habita en mí, pude reaccionar en una forma diferente. Decirle a mi esposa: esta es la noticia, esto es lo que dice el doctor, pero en este momento es exactamente el momento donde tenemos que activar todo lo que hemos aprendido, creído y cantado de Dios.
Me gusta lo que dice Hebreos 11:1. Dice que la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no puedes ver. Entonces, obviamente, decimos que somos seguidores de Cristo, y me imagino que parte del contexto de Marcos capítulo 11 es que había mucha religiosidad, pero no había fruto espiritual. De manera que el Señor se acercó a esa higuera, porque higuera naturalmente tenía que tener fruto. Pero llegó a una higuera lleno de hojas. Creo que muchas veces en nuestras vidas podemos estar lleno de celebración religiosa, de hojas. Creo que la pregunta para nosotros es: ¿tenemos fruto? Tenemos fruto en nuestra vida de lo que decimos, y creo que a eso te refieres, de que si digo que soy un seguidor de Cristo, estas crisis en mi vida sirven dos propósitos: el propósito de crecer, de formación, y también el proceso de ver ese poder de Dios real que yo profeso decir. ¿Es así?
Es así, y creo que interesante por demás que es una decisión creerle a Dios. Y está en nosotros. Nosotros podemos, yo le digo a la gente que muchas veces somos capaces de creer en el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario para perdonar nuestros pecados, pero se nos olvida que en ese mismo sacrificio, dice la Biblia, que Él llevó nuestras enfermedades. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y que por sus llagas fuimos curados. Así que en el momento que viene la prueba, es el momento para recordar: en el mismo sacrificio que Jesús compró mi salvación, también está mi salud.
En algún momento, ya a la realidad de cáncer. Cáncer no es cualquier cosa. En algún momento, la duda, temor, vamos a decir que la condenación: oh, Benjamín, es que tú eres un pecador. ¿Cómo luchaste contra esos tipos de pensamiento?
Creo que cuando uno ha tenido experiencias de fe, por eso es que es importante vencer los pequeños obstáculos que aparecen en el camino. Cuando David fue a enfrentar al gigante, antes de esa promoción de ese gigante, él había vencido al oso o al león, había tenido pequeñas que decimos hoy que son pequeñas delante de Goliat, pero eran muy grandes.
Sí.
Y es interesante que cuando vengan situaciones en nuestra vida, en nuestro caminar de fe, nosotros seamos capaces de enfrentarlas, porque eso nos dará la confianza suficiente para saber si Dios estuvo conmigo en aquellos procesos, ¿por qué ahorita no va a estar conmigo en este nuevo desafío que tengo que enfrentar?
Muy bien dicho. Y creo que eso nos lleva a esta segunda pregunta, donde el Señor Jesús está aquí hablando en esta sección de la Escritura. Empieza en el versículo 22 y dice: tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. Pero luego él también en el versículo 24 dice: crean. So, no solamente de tener esperanza en Dios, pero tener esa convicción, ese fundamento de creencia. Estoy convencido de. Pero luego en el versículo 25 él habla acerca de perdón. Ahorita antes de entrar a perdón, el tema de perdón, ¿cómo se ora con fe en el Señor cuando la duda, las emociones lucha contra la voluntad de Dios? Porque mucha gente, y aún en el Evangelio de San Juan, se encontraron un enfermo. Y los discípulos habían preguntado al Señor Jesús, le dijeron: oiga, Señor, ¿quién pecó? ¿El mamá, papá o este individuo? Y Jesús dijo: no, esta enfermedad no es a consecuencia de pecado, sino es para traer gloria a Dios. Entonces, habla un poco de tu lucha interna, emocional, con tu familia, si se puede compartir.
Nosotros decidimos, yo decidí pararme en mi lugar de fe. Aprendí que Dios nunca se viene a encontrar contigo en tu lugar de duda. Con razón aquel hombre que estaba en el estanque, estuvo 38 años esperando un milagro, tan cerca de la posibilidad de recibir un milagro, pero cada vez que venía el mover de las aguas, me parece que aquel hombre estaba parado en el lugar equivocado, estaba parado en el lugar de la duda. Entonces aprendí que es importante pararse en el lugar de fe. Yo recibo una noticia, el doctor me da 35 días para mi cirugía, y mi esposa y yo decidimos, vamos a utilizar estos 35 días para cantar y predicar como si el mundo se fuese a acabar. Vamos con todo. En vez de escondernos, en vez de pensar que Dios nos falló, en vez de pensar que Dios perdió alguna batalla, me llamó un amigo de España que coordina algunos eventos en nuestro ministerio en España, en Europa, y estaba muy atribulado. Estaba más atribulado que yo. Me dijo: pero ¿por qué Dios te permite eso? Tú eres un pastor, tú eres un hombre de fe, tú eres un cantante, tú eres un padre. ¿Por qué Dios te permite eso? Y le dije: ¿sabes? Lo primero que vamos a hacer en esta conversación es sacar a Dios de la silla del acusado. Porque mientras tengamos a Dios en la silla del acusado, no vamos a permitir que Él siga siendo Dios.
Wow, creo que es una palabra muy necesaria hoy en día, porque muchas veces vivimos en las emociones, vivimos en el parecer, en nuestra perspectiva, y se nos olvida que se nos ha instruido vivir y caminar por fe y no por lo que vemos. Y tú lo dijiste bien, creo que aún para este pastor que estaba más atormentado por ti. pero sí, me imagino que aún Jesús en Getsemaní, al padecer ya lo que era el camino a Gólgota, la vía dolorosa, sí, su momento final, él empezó a sudar gotas de sangre. Entonces, él mismo, el Señor mismo, Dios en la carne, ¿no? Ese conflicto de nuestra humanidad. Y él mismo dijo: Señor, si pudiese pasar esta copa de sufrimiento, sin embargo, hágase tu voluntad. Otra vez, hágase. Sé que lo dijiste bien claro. Creo que si hay alguien aquí que está batallando con la voluntad de Dios o sus emociones, ¿qué le dirías a esa persona?
Yo creo que no se mueven las hojas de los árboles, sino es con el poder de Dios sobre el universo.
Amen.
Uh-huh. Y lo interesante es que la vida es un regalo de Dios. Y Dios es el que da y el que quita. Él es el que toma el control. Una vez que entregamos el control de nuestra vida a Dios, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Mi padre fue pastor por más de 40 años. En sus últimos años estuvo en un lecho de enfermedad. Sus riñones no funcionaban. Lo llevé a mi casa en Miami para que fuera procesado. Y aprendí mucho de papi en ese proceso. Porque nunca en ese último proceso de mi padre vi a mi padre maldecir, quejarse de Dios. Siempre decía, Dios tiene todas las cosas en control. Entonces aprendí que cuando permitimos que la plena voluntad de Dios se haga una realidad en nuestra vida, dejamos todo en control de Él y ya no tenemos que preocuparnos ni ocuparnos de las cosas. Solo tenemos que caminar en el descanso de Dios, que ya ha sido diseñado para nosotros, y permitirle a Dios que nos abra el camino para caminar en sus obras.
Yo tuve un amigo que recientemente él falleció, un cáncer que acabó con el sistema de los nervios, y él se acabó. Pero mientras que se estaba desgastando físicamente, él siempre decía, si Dios no me sana físicamente aquí, me sanará y estará completo entrando en la eternidad. Y yo creo que es una perspectiva de la voluntad de Dios. ¿Pudieras tú decir algo a eso?
Eso es interesantísimo. Saber que el milagro no específicamente está en la tierra. Porque muchas veces solamente pensamos que tenemos que ser sano acá, que tenemos que ser próspero acá, que tenemos, y nos olvidamos que somos extranjeros sobre el universo.
Peregrinos, es otra palabra.
Y que la obra de Dios se va a cumplir de una forma u otra en nuestra vida, sea acá en la tierra o sea en el cielo. Pero lo importante o lo interesante es saber que una vez que Dios tiene todas las cosas en control sobre nuestra vida, Dios tiene el dominio, es la palabra, sobre nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a permitir a Dios que funcione y que sea, siga siendo Dios.
Okay, muy bien, muy bien. Entonces, un tema más que en todas estas preguntas, este era el tema que pues más quería conversar contigo. Cuando las cosas no nos va bien, especialmente cáncer, no es algo que tú puedes controlar. Es algo externamente que pues obviamente requiere la fe, la certeza, la esperanza en el Señor. Pero háblame un poco más específicamente. Sé que a veces cuando nos pasa cosas malas en la vida, nos endurecemos, nos enojamos. ¿Por qué yo? Si yo estoy haciendo cosas buenas, ¿y por qué esto me está pasando a mí? Entonces, allí en el versículo 25, yo encontré, qué interesante que el Señor aquí está hablando de la higuera y del templo, y luego regresa a la higuera, y luego finalmente Él está hablando y su autoridad es cuestionada. Pero aquí en el versículo 25, cuando Él habla del perdón, ¿cómo se experimenta el perdón de Dios? Primero, para entenderlo en tu vida. Y ahí ya estamos hablando más allá de la salvación. Sí, porque obviamente tú estás en ministerio y recibes esta noticia. Entonces, creo que hay partes de personas que cuestionan y dicen, no, es que el bro está en pecado, tienes algo ahí. Pero tú, padre, líder espiritual, Dios está usando poderosamente malas noticias. Me imagino que hubo quebrantamiento ante Dios, lágrimas de decir, Señor, ayúdame, si no poder entender el por qué, recuérdame cuánto me amas. Acuérdame del shalom, de poder estar bien, pero también de ser de un bien a otros. Perdón a veces involucra recibir la gracia de Dios sobre mí, el perdón de mis pecados, de que la ira de Dios y la condenación se ha alejado por la sangre de Cristo y que tengo acceso a Dios, pero también implica que yo puedo y soy libremente, completamente libre para amar a otros, aún en mi quebrantamiento. Habla un poco acerca de eso.
La Biblia dice que no hay condenación para los hijos de Dios. Uh-huh. No hay condenación para los hijos de Dios. Eso es bien importante porque una vez que hemos sido perdonados, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y que activamos la gracia de Dios sobre nosotros, entonces no tenemos que seguir pensando en las cosas viejas. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios dice que echó tu pecado, tu pasado al fondo del mar para jamás acordarse de ello. Entonces, una vez que comenzamos a caminar en la gracia, mi papá me enseñó, nunca le preguntes a Dios por qué, sino para qué. En tus procesos, no le preguntes a Dios por qué pasa esto, sino para qué. Hay un para qué detrás de los procesos que Dios permite en tu vida. Y interesante por demás, ahorita mencionabas algo que me pareció que quería comentarte. Al final de que hablé con ese amigo de España, que le quise explicar por qué me pasó a mí esto, le dije, me pasó porque soy ser humano. Me pasó porque soy vivo.
Sí.
¿Por qué me dio cáncer? Me pasó porque soy un ser humano que estoy en la tierra. No tiene nada que ver con que si Dios quiso, Dios no quiso, Dios me envió esa enfermedad. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que muchas veces nosotros como administradores del cuerpo, de la casa que Dios puso en nosotros, porque Dios decidió morar en nosotros. Uh-huh. Así que este es el templo del Espíritu Santo. Algunos son la
catedral.
Pero nosotros como administradores del templo del Espíritu Santo necesitamos saber que tenemos que hacer ejercicio, comer correctamente, dormir correctamente. Y le decía a este amigo, ¿sabes por qué me pasó? Porque muchas veces como administradores del cuerpo, del templo, dejamos a un lado nuestras responsabilidades. Dejamos nuestras responsabilidades de cuidar el templo y vienen las enfermedades, que no es otra cosa que el descontrol de la administración del cuerpo sobre la tierra.
Obviamente no hay manera de poder, en el poco tiempo que tenemos, ¿no? Como me gustaría que te quedaras aquí más tiempo. Sé que si Dios nos concede en el futuro podríamos tenerte de nuevo y con más calma poder escuchar de tu testimonio y las otras cosas que Dios está haciendo en tu vida. Usted que nos visita aquí en New Hope en español, parte de la familia de New Hope, lo que queríamos realmente comunicarle esta mañana es que ahorita no importa dónde usted se encuentre, Dios lo ha creado para una misión, con un propósito. Y usted dice, bueno, pues es que usted no entiende. Y la pura verdad, hermano, es que no lo voy a entender. Yo no soy Dios. Pero sí, Dios nos ha capacitado. Y obviamente a usted, como usted, hermano Benjamín, cada uno de nosotros tenemos una historia. Tenemos dolor. Tenemos enfermedad. Tenemos aquellas cosas que nos limitan. En unos cuantos minutos, yo quisiera que usted orara por nosotros. Yo soy un firme creyente que en el trino Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y sé que Él obra y Dios es trascendente. Él pasa culturas, lugares, todo barreras que existen. Y Él viene y ministra y nos usa a nosotros estos instrumentos fragmentados, quebrantados, con muchas limitaciones, y su gracia, podemos proclamar su poder, su gracia, su amor, su verdad a través de su palabra para el pueblo. Quizás en ese momento sería apropiado, y no sé si tiene usted un canto que no acá. I'm sorry, ahorita lo voy a poner en el spotlight, pero podría, o viene a tu mente, no importa si es con casero o algo, a capella.
Sí, hay una canción que iba a cantar que inclusive fue una canción que Dios me dio en el proceso, antes del proceso, de la noticia del cáncer. Y esta canción me gusta mucho porque habla de un Dios de imposibles. Que en las cosas imposibles voy a ver a Dios obrar. No sé si estás viviendo hoy algún momento difícil. Lo interesante de lo que me gustaría a mí que te vayas este día de acá es que te vayas lleno de esperanza. Que Dios prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin. Y que una de las cosas que de más esperanza me llena a mí en mi vida cristiana es que Dios prometió que jamás pondría cargas sobre mí que yo no pueda sobrellevar. Y eso me llena de esperanza, porque puedo entender entonces que las cosas que Dios permite en mi caminar, yo puedo con ellas. Así que me decido a echarle ganas a la vida. Amen. Y a entender que Dios está conmigo como un poderoso gigante. Así que hoy puede ser el día de tu milagro. No significa que va a ser en el cielo. Puede ser hoy. Puede ser hoy.
Puede ser.
Si usted cree, para el que cree, todo es posible. ¿Cantamos la canción? ¿La tenemos?
Por favor.
Vamos a cantar. Yes. Cosas imposibles, cuando nada puedo hacer, en tus manos dejo todo, porque sé que vas a hacer maravillas y milagros. Sé que van a suceder, y yo solo lo que tengo es que creer en las cosas. Es cuando te veo actuar, me levanto en fe creyendo que se hará tu voluntad. En las cosas imposibles es cuando tengo que creer que tú tienes el control y el poder. ¿Lo crees? Las cosas imposibles, cuando ya no puedo más, tú pronuncias la palabra y los cielos se abrirán. En las cosas imposibles, tú manifiestas tu poder, y yo solo lo que tengo es que cuando te veo actuar, me levanto en fe creyendo que se hará tu voluntad. En las cosas imposibles es cuando tengo que creer que tú tienes el control y el poder. Echa sobre Jehová tu carga. Él está contigo, confía en Él y Él hará. Alguien dice amén en esta mañana. Y de un proceso, el doctor envió mis dos tumores cancerosos, me sacó dos tumores de más de 7 centímetros de grande de mi garganta, los envió a dos exámenes patológicos, y el doctor me mandó a buscar sorprendido. Me dice: no sé cómo esto pasó, pero los dos tumores cancerosos que te saqué, ahora en los dos exámenes aparecen que no tienen cáncer. Él no sabe cómo pasó, pero usted y yo sabemos que mientras yo me ocupé del reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vinieron por añadidura.
Benjamín, por favor, yo le voy a invitar que se ponga de pie y... Yo no sé de usted, pero yo sí estoy necesitado. Yo sí estoy necesitado. Yo necesito que Dios me ayude, me fortalezca, me preserve, me sane. Yo necesito de Dios esta mañana. Si usted necesita de Dios, alce sus manos y el hermano nos va a dirigir en una oración.
Vamos a orar. La Biblia dice que lo que desatamos dos en armonía, el cielo está listo para desatarlo. Me quiero poner de acuerdo contigo para creer por un milagro. Señor, me pongo de acuerdo con tus hijos esta mañana. Creo firmemente que este es el día que tú has preparado, que tú has hecho, que tú nos has permitido vivir para escuchar esta palabra y para activar fe suficiente para creer por nuestro milagro. Me pongo de acuerdo con tus hijos ahora para creer que por tus llagas fuimos curados, que hoy se activa el milagro de la salud en cada cuerpo, que según tu fe va a ser hecho. Declaro que hoy comienza una temporada de bendición para tu vida, que Dios renueve tus fuerzas, que te levantas como el águila a alcanzar todas las cosas que Dios preparó para ti. Declaro que esta semana se convierte en tu mejor semana y que las oportunidades más grandes de tu vida se acercan a tus manos y que tus hijos brillarán como nunca antes y que tu matrimonio alcanzará su alto potencial. En el nombre de Jesús, amén y amén.